¿Cuáles son las peculiaridades de la unidad de ejercicio y embarazo del Hospital de San Juan de Déu?
Básicamente lo que buscamos ofrecer a la embarazada es acompañarla a lo largo de todas las etapas que va pasando una embarazada para que obtenga los mayores beneficios de la práctica de actividad física a lo largo de estos meses y también en el posparto, que no hay que olvidar que es también una etapa más a tener en cuenta.
¿Y cuáles son esos beneficios de practicar ejercicio durante el embarazo?
Pues la verdad es que a lo largo de los años se han ido viendo que cada vez son mayores, no distan mucho de lo que es el beneficio genérico para una persona que está en cualquier otro momento de su vida. Pero en el caso de la embarazada, como que ahí sufrimos bastantes cambios fisiológicos, tenemos que adaptarnos a ellos. Por ejemplo, una de los beneficios más evidentes es evitar el sobrepeso, que está claro que con el embarazo pues vamos a ganar unos kilos que ya van acompañando a la evolución del embarazo, pero vamos a intentar no excedernos en esos kilos, por un lado. También se ha visto que previene y controla la tensión arterial, que la preeclampsia es una patología que se asocia en ocasiones al embarazo, pues la práctica de actividad física puede ayudar a controlar o a regular, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos, por ejemplo.
Doctora, ¿qué partes del cuerpo se trabajan en la unidad y con qué aparatos?
Pues en este caso intentamos hacer un trabajo bastante global. Buscamos trabajo cardiovascular, porque al final la salud cardiovascular es lo que te va a permitir estar en forma y ese trabajo debe existir, pero también focalizamos bastante en lo que es la parte muscular. Quizá asociar el tema de fuerza y musculatura en una embarazada es como un poco tabú, ¿no? Da un poquito de miedo el hecho de excedernos o hacer las cosas mal hechas y luego tener problemas a lo largo del embarazo. Entonces, en este caso, con nuestra profesional, lo que hacemos son rutinas en las que trabajamos, pues por ejemplo, con complementos como puede ser el fitball o con gomas o con mancuernas a nivel de musculatura para buscar tonificación, mejorar la postura, porque hay que pensar que con el embarazo nuestra postura va cambiando, el eje por culpa de la gravedad se va desplazando y por tanto vamos adoptando posturas que pueden ser cómodas pero quizá no son las mejores, y esa musculatura la tenemos que ayudar a que estén las mejores condiciones. Entonces hacemos rutinas donde hay un trabajo de cardio, pero también trabajamos a nivel muscular, sobre todo acondicionando, dando un condicionamiento adecuado a la musculatura.
¿Qué es un buen suelo pélvico?
El suelo pélvico debería estar siempre bien, desde las más pequeñitas a las más adultas. Un buen suelo pélvico es aquel que tiene tono, es decir, que nos permite hacer actividades donde no notemos problemas, por ejemplo, y va muy asociado a temas de incontinencia. Entonces, hay que pensar que con el embarazo, simplemente por el peso que vamos ganando, la musculatura del suelo pélvico, porque al fin y al cabo son capas musculares que están sujetando un exceso de peso, tienen que estar fuertes, tienen que estar con un tono adecuado. Con los años vamos perdiendo ese tono, simplemente por un tema fisiológico, y con el embarazo, por culpa del peso, entre otras cosas, tiene que tener un buen tono para sujetar. Por tanto, también hay que incidir en trabajos específicos para que esa musculatura esté en las mejores condiciones.
Otro de los beneficios del ejercicio durante la gestación es la reducción o el control de la diabetes gestacional. ¿Qué es este tipo de diabetes?
Es un problema como cualquier diabetes que puede existir, pero que se asocia en el momento de la gestación. O sea, aparece en el momento de la gestación, en ocasiones desaparece tras el embarazo y hay en alguna ocasión que continúa, ¿no? Sobre todo hay que mantener el control con una dieta. O sea, en el caso de que existiera y se produjera una diabetes gestacional, ahí tenemos que ir de la mano y el equipo multidisciplinar, saber exactamente cuál es el problema que está pasando la gestante y controlarlo con una dieta adecuada a la patología. Pero la actividad física lo que hace es ayudar a que los niveles de azúcar en sangre disminuyan, como en cualquier otra diabetes, ¿eh? Pero en el caso de la embarazada, pues porque es una patología asociada en un momento que puede hacer que ese embarazo sea de riesgo, con lo cual hay que hacer una actuación directa y sobre todo se hace con trabajo cardiovascular.
Doctora, ¿correr maratón no es una actividad de riesgo cardíaco? ¿Es mejor correr o andar?
Estamos hablando en el embarazo, en concreto. Uh-huh. Una maratón es no sería lo más indicado. Es decir, si ya en una persona que no está embarazada es una exigencia fisiológica muy elevada correr una maratón, yo te diría que solo lo pueden hacer casos extraordinarios, y se han publicado y existen publicaciones científicas embarazadas que han corrido maratones, pero yo te diría que es algo excepcional y que no lo tiene que tener en cuenta la población general. O sea, es algo que no hay que generalizar en este caso. Una embarazada, depende del trimestre en el que esté, depende de la actividad física con la que llegue al embarazo, se puede aconsejar o no correr. Andar, cualquier embarazada, y te diría que es la actividad física princeps para todas. Es decir, es un trabajo cardiovascular en el que tú te puedes ir exigiendo más o menos, depende del ritmo que seas capaz de llevar. Ahí la embarazada es quien te da las sensaciones. Una embarazada es importante a la hora de darle una rutina o unas pautas de actividad física, escucharla. Que ella se escuche, pero el profesional escucharla. Porque en función de la evolución y cada trimestre tendremos que ir adaptando muy mucho esa rutina. Porque, por ejemplo, lo que hablábamos de correr, hasta el segundo trimestre, si la embarazada corría, se puede seguir corriendo dentro de unas condiciones determinadas. A partir del tercer trimestre ya se recomienda andar. Pero nunca recomendaría empezar a correr a una embarazada que no ha corrido antes. Uh-huh. No es el momento. Uh-huh. Tenemos muchos años para empezar a correr. No es el momento de hacerlo cuando uno empieza con una etapa que va a durar 9 meses y que va a llevarle por distintos cambios.
Además de andar, que es la actividad principal, ¿cuáles son los deportes que se pueden y se recomiendan practicar durante el embarazo y cuáles los que rotundamente no?
Vale, como he comentado, dependerá mucho del trimestre en el que esté, pero de manera genérica, andar ya lo hemos comentado. Luego hay toda una serie de actividades que serían más tranquilas, donde se trabaja mucho lo que es la conciencia corporal, la tonificación, la movilidad articular. Puede ser yoga, puede ser pilates, puede ser tai chi, clases de estiramientos, los hay específicos para gestantes, y luego las actividades en agua, tipo nadar o aquagym, que también las hay. En cuanto a contraindicaciones, que da igual en el trimestre en el que estés, que no se recomienda, serían los deportes de contacto, tipo artes marciales, por ejemplo. El submarinismo tampoco está indicado, y aquellos deportes en los que haya posibilidad de caída. Ahí a veces entramos en un terreno un poco de arenas movedizas, en el sentido de que, por ejemplo, el ciclismo se recomienda más que sea bicicleta estática que no bicicleta de calle, por la posibilidad de caída. O sea, tú puedes hacer bicicleta estática en casa, pero salir a la calle con una bicicleta normal, pues el riesgo de caída es mayor, ¿no? Pues ahí quedaría un poquito en una línea más roja.
¿Nos puedes ilustrar un poquito sobre la hormona relaxina? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Cuáles son sus funciones?
Sí, la hormona relaxina la tenemos todos, pero en el embarazo aumenta su presencia. Sirve para que los aumentos de volumen, sobre todo de la zona del abdomen, ayuden a adaptarnos a esa crecida, a ese aumento de volumen que vamos a experimentar. Y de este modo todas las articulaciones pueden adaptarse a los cambios que van a ir apareciendo. El problema está en que no es localizada solo en zonas concretas, donde sabemos que se va a aumentar y se va a necesitar su presencia, sino que también ocurre en otros ligamentos. Y eso hace que haya mayor riesgo, por ejemplo, de tener entorsis, lo que sería torcerse el tobillo, ¿no? Porque también actúa, por ejemplo, en los ligamentos del tobillo. Entonces, según qué actividades sobre terrenos inestables pueden aumentar el riesgo a tener una lesión, en este caso, como el ejemplo que ponía, de tobillo. Entonces, hay que ir con cuidado.
Interpolamos entre los polos del embarazo a la menopausia. ¿Qué hay que hacer?
Una vez ya hemos dado a luz, ¿esa es la pregunta exactamente?
Sí. En ese recorrido y en la menopausia ya concretamente.
Vale. Primero está el posparto. Uh-huh. El posparto, hay que tener en cuenta que son 9 meses de muchos cambios. Nuestro cuerpo va a pasar por muchísimos cambios y esos cambios tienen que volver a la normalidad. Nuestro cuerpo evidentemente va a volver a la normalidad solo, pero no estaría de más que le ayudáramos. Por tanto, una buena actividad enfocada al posparto, sea porque me he quedado con unos kilos de más, sea porque tengo que trabajar mi suelo pélvico, sea porque quiero evitar problemas de espalda o de otras zonas musculares, hay que hacer un trabajo específico. Y luego, hay una cosa que está ocurriendo a nivel, yo podría decir mundial, ¿no? Quizá, menos en algunas zonas concretas, es que la maternidad cada vez se hace más tarde, aparece más tarde. Con lo cual, muchas veces el posparto y la menopausia no están tan alejadas temporalmente la una de la otra. Con lo cual, diría que hay que prepararse bien para esa menopausia, pero no solo después del posparto, sino mucho antes, desde los 20 años ya deberíamos estar preparando. Lo vas a creer que cuando tú le dices a una adolescente, a una joven, haz actividad física porque cuando llegue la menopausia tienes que estar perfectamente, te dicen, pero si esto a mí me queda muy lejos. Entonces, ¿cómo prepararse para la menopausia? Pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la menopausia una de las patologías más asociadas es la osteoporosis. La osteoporosis, al fin y al cabo, hace que tengamos unos huesos más frágiles. Si queremos llegar a una menopausia con unos huesos fuertes y adecuados, tenemos que haberlos trabajado. Y ejercicios que pueden ayudar a fortalecer los huesos son aquellos donde hay cierto impacto. Impacto no quiere decir que me esfuerce en exceso y esté todo el día saltando, pero sí. Pues por ejemplo correr es una actividad que va bien para fortalecer los huesos, entre otras muchas, o saltar a la comba, que ojalá todas las niñas desde bien pequeñitas ya saltaran a la comba. Entonces, para prepararse para una menopausia, ese sería uno de los factores que hay que tener en cuenta, y evidentemente también seguir trabajando todo lo que es la parte de la musculatura, porque también con la menopausia pues perdemos tono muscular y eso es importante. Entonces, una de las actividades que también se recomiendan, por ejemplo, es el tai chi, que te puede combina lo que es tema coordinación, equilibrio y trabajo muscular. Uh-huh. Así a grandes rasgos, porque podríamos hablar mucho rato de cada una de las etapas vitales de la mujer, a grandes rasgos.
¿Por qué en España se dan las dos singularidades de una tasa de fertilidad de las más bajas de Europa y una tardía maternidad?
Lo de la tardía maternidad, yo creo que al final es un poco algo más global, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista, y hablando desde un punto de vista personal, la mujer también está retrasando la maternidad por un tema laboral, ¿no? Muchas veces tienes que poner en la balanza si creo, quiero seguir una trayectoria profesional para poderme situar y tener un buen puesto de trabajo, y eso a veces hace incompatible el ser madre porque tengo que hacer un parón que puede ser más largo o más corto, eso ya cada una decide, ¿no? Pero es un parón, y a veces eso es incompatible con el desarrollo de una trayectoria profesional que tú creas que es adecuada, porque al fin y al cabo yo creo que es muy personal, la elección es muy personal, a nadie podemos decirle, a nivel de salud podemos recomendar un embarazo cuanto más joven mejor dentro de unos parámetros, pero al final es la mujer la que va a decidir si prefiere dedicar unos años a tener un buen trabajo y hacer tener una trayectoria profesional la que haya decidido, y luego ser madre, o compatibilizar las dos cosas. Con lo cual yo creo, y insisto, es un tema personal, que hay que elegir, y esa elección en la actualidad hace que primero vaya la trayectoria profesional antes que la maternidad, y es bastante incompatible hacer las dos cosas a la vez, por las exigencias de la maternidad, que si quieres vivirla y disfrutarla, tienes que hacerla al 100%, ¿no?
Doctora Eva Ferrer, responsable del área de Medicina del Deporte y mujer del Hospital de San Juan de Déu, muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros por el interés. Gracias.